Vayan conmigo esta mañana a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, estaré leyendo versículos 1 y 2. Para que estén al tanto, aunque dice el boletín que voy a ir de versículos 1 y 2, es dudoso que nosotros terminaremos el versículo 1. Quizás que nosotros terminaremos el versículo 1 la siguiente semana. Manténse al tanto. Sé dónde va, pero por el contexto, vayamos a leer ambos versículos. El apóstol Pablo escribe: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Habiendo terminado lo que es argumentablemente una de las porciones más ricas doctrinalmente en todo el Nuevo Testamento, capítulos 1 al 11, Pablo ahora cambia su atención a la aplicación de todo lo que él ha dicho hasta este punto. El predicador del siglo XVIII-XIX, Alejandro McLaren, dice: en la primera parte de esta carta, el apóstol ha ido construyendo un enorme tejido doctrinal que ha resistido la pérdida de los siglos y los ataques de los enemigos, y ha sido hogar de almas devotas. Ahora pasa a hablar de práctica y une indisolublemente las dos mitades de su carta con este significativo, por lo tanto, que no solo mira hacia atrás a lo último que se dijo, sino a toda la parte anterior de la carta. ¿Y qué ha dicho Pablo hasta este punto? Bueno, pues si vamos a identificar un tema común, una doctrina predominante corriendo por todo este libro, tendría que ser la doctrina de la justificación por fe. La doctrina de la justificación por fe, solo por la fe, solo por Cristo, enseñado solo en las Escrituras, solo para la gloria de Dios, es quizás la verdad más maravillosa para que contemple la mente del creyente. Si se acuerdan, la justificación denota un concepto legal donde el partido culpable no es hecho justo, sino declarado ser justo. Es importante porque hay mucha gente que cree que con la imputación de la justicia de Cristo, con la adición de la justicia de Cristo a nuestra cuenta, nosotros nos convertimos en justos. No es el caso. Si fuera ese el caso, entonces tú serías justo desde el momento que fuiste salvo hasta el momento que soples tu último aliento. Pero ¿qué pasa? En vez, somos vestidos en una justicia que no nos pertenece, no es nuestra. Recibimos la justicia de Cristo porque no hay nada de valor redentor en nosotros, en nuestra carne, que nos encomendaría a un Dios tres veces santo. Solo Cristo es encomendable al Padre. Solo Cristo es perfecto y apto perfectamente para vestirnos con su justicia, porque su justicia es la única justicia que satisface la ira de Dios. Como dijo John MacArthur, en un punto dice: Dios no admite a los pecadores en el círculo de su bendición y los deja culpables y manchados de pecado aún. Él los absuelve de su culpa y les imputa una justicia perfecta, de modo que se presentan ante Él sin culpa, vestidos con una justicia que no es de su propia creación. Y de nuevo, ¿no estás contento por la provisión de la justicia de Cristo? ¿No estás contento que tú no tienes que aparecer ante un Dios tres veces santo bajo tu propio reconocimiento, porque el momento que nosotros intentemos eso, inmediatamente estaríamos deshechos y desvanecidos. ¿No estás contento? A.W. Pink observó una vez que la doctrina de la justificación es de valor inestimable para el cristiano concienzudo que gime diariamente bajo el sentimiento de sus corrupciones internas y sus innumerables fracasos para estar a la altura estándar del estándar que Dios le ha puesto ante él. No gemimos bajo el peso de nuestra propia inhabilidad de acatar a los estándares de Dios. Algunos de ustedes pensarían, bueno, pues yo no sé de ti, pero yo hago un buen trabajo. No, tú no lo haces bien. El estándar de Dios es la perfección. Cualquier desviación del estándar perfecto de Dios es una sentencia de muerte para todos nosotros. Cualquier desviación. Como Santiago dijo en Santiago 2:10, el que guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto es culpable de toda la ley. ¿No estás contento por la justificación que está en Cristo? Juan Calvino dijo que la justificación es la bisagra de la que cuelga la puerta a la salvación. Martín Lutero pensaba que era la única, que la justificación por la fe fue la única cerilla que encendió el polvorín de la reforma protestante. Algunos cristianos definen, de muchos cristianos, es que Dios me lo hace justo como si nunca hubiera pecado. Pero es mala teología esa. El punto de la justificación no es que Dios te acepta a ti justo como si nunca hubieras pecado. La belleza de la justificación es que Dios te acepta a pesar que tú has pecado y continúas pecando en contra de él. Dios nos acepta a pesar del hecho de que nosotros estamos todavía en estos cuerpos de muerte, todavía propensos a desviarnos. Señor, lo siento, propenso a desviarme del Dios que amo. Esa realización pone el enfoque no en nosotros mismos, sino en Cristo, que según Pablo en 2 Corintios dice que fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este mismo Jesús que Pablo dice en Romanos 4 fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De hecho, los capítulos de esta carta de los Romanos está lleno de esto, empezando con Romanos 1. Acuérdense lo que pasa en Romanos 1. Romanos 1 es el comienzo de la descripción de Pablo de qué es el hombre en su estado natural. Romanos 1 es el lugar donde nosotros nos damos cuenta que Dios mismo no cree en ateos, porque hay suficiente existencia en lo que ha sido creado para poder hacer que todo hombre esté sin excusa con respecto de que él existe. Romanos 1 es donde se nos enseña que el hombre natural existe en un estado deplorable. El hombre natural está sin esperanza, sin la intervención o aparte de la intervención de Cristo, que se ponga en nuestro lugar de ser su representante, de ser su mediador, su intercesor, su sumo sacerdote. Y llegamos a Romanos 3. Vayan a Romanos 3. El apóstol Pablo acaba de enseñarle a los creyentes romanos una lección sobre la justicia de Dios y su falta de justicia. Versículo 10-18 se les dice que, contrario a lo que el hombre pensaría de sí mismo, no hay ningún justo, no, ni hay uno, no hay quien entiende, no hay nadie que busca a Dios, todos se han descarriado y son hechos desprovechosos, no hay nadie que hace el bien, no, ni siquiera uno, sus bocas están llenas de engaño, no conocen absolutamente nada de la paz y no hay ningún temor de Dios ante sus ojos. Si tú eres incrédulo esta mañana, si tú estás fuera de la provisión de la misericordia de Dios y gracia en salvación, esa es una descripción de quién tú eres. Y es una descripción de quién tú serás si intentas estar delante de Dios en ese día, solo, en tus propios méritos. Es una acusación fuerte. Pero esperen, hay más. versículo 20. ¿Por qué? A base de todo lo que es verdad sobre ti. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. De nuevo, el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras ofensas. Él murió para poder asegurar nuestra justificación. Tú podrías o yo podría morir un millón de muertes. No estaríamos más cerca de la justificación. Una eternidad de buenas obras no satisfacerá la ira de Dios. Basta de estos sistemas religiosos construidos sobre la idea de que nosotros podamos hacer algo para ganar el favor de Dios. Tú no puedes. La ley no fue diseñada para poder permitir que tú puedas hacer cosas que ganen el favor de Dios. El propósito de la ley, lo hablamos esta mañana y lo hemos hablado anteriormente muchas veces, pero el propósito de la ley fue para demostrarte a ti la futilidad de intentar hacer todo en tu propia carne. Tú no puedes hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que tú necesitas que alguien esté ante el Señor por ti. ¿Quién lo hizo? Quien lo hizo, su nombre es Jesús. Pablo elabora sobre esta bendición de nuestra justificación. El hecho de que nosotros no somos salvos por las obras. Dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No ha notado algo peculiar de los que creen en las obras? Nunca están en paz. ¿Saben por qué? Están demasiado preocupados corriendo y haciendo cosas para poder estar en paz. Están demasiado preocupados y sobre si han hecho las cosas correctas, si han ido a los servicios correctos, si han seguido los ritos, si han observado las tradiciones correctas. Están tan llenos de otras cosas. Tú no necesitas otras cosas, necesitas a Cristo. Bueno, pastor, ¿no es una simplificación de la cuestión? Sí, lo es. Todo lo que necesito es Cristo. Todo lo que necesito es Él que esté en mi lugar. Y una vez más, como muchas veces, como Satanás hace, entenebrece las mesas. Nos confunde diciéndonos que tenemos que hacer y hacer y hacer. No tenemos que hacer y hacer y hacer. Tenemos que alabar a quien lo hizo. En Romanos 8:30, uno de los versículos más consoladores para todos los creyentes. Acuérdense lo que dice. Y de hecho es otra manera de demostrar la importancia de leer todo en su contexto completo. Mucha gente le encanta Romanos 8:28 y solamente mencionan una cierta parte de ese versículo. Dios obra todas las cosas para bien. No, sigue adelante. Para los que conforme a sus propósitos son llamados, los que son amados por Él. ¿Y qué sigue Romanos 8, 28, 29 y 30? El orden de la salvación. El orden de tu salvación. Si quieres saber cómo Dios salva, lee Romanos 8, 29 y 30. ¿Qué es lo que leemos allí? Leemos, quien a los que de antemano conoció, a quien les puso su amor en el pasado, también los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Todos esos verbos son en el tenso pasado. Ya está hecho en la mente de Dios, desde principio a fin. ¿Cuán terminado? Vayan al versículo 39. Esta es la razón. Dice que no hay nada en el mundo creado que te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo comienza por ser preconocido o predestinado hasta ser glorificado. Todo comienza en versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Perdón, los que obran. No. Pablo no dice a los que predestinó Dios va a llamar. A los que llamó, a esos también va a justificar. Y va a glorificar. No, ya está hecho en la mente eterna de Dios. En la mente eterna de Dios. Y es por eso que yo digo, y porque yo hago la distinción de entre ser hecho justicia y declarado justo. La declaración de nuestra justicia en Cristo nos hace justos posicionalmente, aunque no lo estemos prácticamente. Y hay un proceso por el cual esta separación entre la justicia real y declarada se acerca y se llama la santificación. Nos convertimos más y más como Cristo, entre más andamos en la fe. ¿Llegaremos nosotros a un punto donde nosotros vamos a llegar a la perfección de justicia? No. El punto es la glorificación. Ultimadamente sí seremos como Él. Lo veremos cara a cara. ¿Cómo es posible? Solo es posible por la obra santificadora del Espíritu Santo, quienes todos creyentes disfrutamos y experimentamos. Aquí está el punto. La realidad de que nosotros somos justificados posicionalmente demanda que como nuevas criaturas en Cristo añoramos diariamente a ser santos personalmente para que una persona se convierta justificada personalmente. Él no te deja, como dijo MacArthur, no te deja en tu estado de pecado. Él te da un mecanismo por el cual gradualmente tú puedes deshacerte de ciertos pecados hasta que ese proceso de santificación toma cargo y se hace más prominente en tu vida y las cosas que hacías antes ya no las haces antes. Te estás moldeando más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Y de nuevo, esto sucede gradualmente, pero sí sucede. Y nosotros, quienes somos justificados posicionalmente, y lo sabemos, tenemos que luchar por ser santos personalmente y presentemente. Por eso dice en este versículo que, por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, viendo de que están vestidos en la justicia de Cristo, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo menos que tú puedes hacer por el que ha hecho tanto por ti. El apóstol Pablo, habiendo revelado en los primeros 11 capítulos muchas verdades doctrinales, nos llama a que actuemos. Dice, hasta ahora han recibido mucha enseñanza didáctica, doctrinal, muchos hechos, muchas realidades. Y ahora, de este punto en adelante, quiero que lo pongan en acción. Quiero que sean hacedores de la palabra y no meramente oidores. Nos exhorta que le regresemos a Dios un sacrificio racional en alabanza. Ahora la pregunta práctica es, ¿cómo podremos alabar a Dios al punto que nosotros adecuadamente demostramos nuestra apreciación por lo que Él ha hecho por nosotros? Y segundo, estamos queriendo hacerlo. Hablé en la primera hora de cómo nosotros a menudo decimos que nosotros confiamos en el Señor, decimos que nosotros estamos reposándonos o reposando nuestra fe en las muchas promesas que Él nos ha dado. Decimos que nosotros estamos obedeciendo al Espíritu Santo y viviendo una vida que es de acuerdo con nuestra declaración que somos creyentes. Decimos esas cosas, pero ¿actualmente lo estamos haciendo? El hablar es barato, lo saben. La gente habla mucho. No es la habladura que pone aparte al hombre o a la mujer como un objeto del amor de Dios. Es el camino de la persona. ¿Estás caminando o estás meramente hablando? Bueno, antes de mencionar cómo nosotros aplicamos las verdades de este pasaje, quiero usar este tiempo de esta mañana para poder ver la terminología específica que Pablo usa en este versículo para que nosotros entendamos completamente este concepto de autosacrificio. Y el siguiente domingo, primeramente Dios, aplicaremos más. Primeramente, Pablo dice, os ruego. Ahora, rogar no es una pasa. En inglés, beseech, no se usa mucho. No decimos en inglés, I beseech you. Es una palabra antigua en inglés. Y niños no usen eso, quizás niños no lo usen, quizás te traten mal. No es una palabra que nosotros usamos, pero es una palabra muy buena por usar. Es como una palabra, rogar es como una palabra urgir. Yo te ruego, yo suplico, yo te urjo. A la luz de las misericordias de Dios, esta palabra traducida como rogar o urgir en algunas traducciones es la palabra parakaleo en griego. Parakaleto quiere decir ¿qué? ¿Quién es nuestro parakaleto? El Espíritu Santo. Es la palabra paracleto. ¿Y qué es un paracleto? Es una persona que viene junto a nosotros, al lado de nosotros, para poder urgirnos fuertemente, para poder ir donde ellos van, para poder oír su consejo, de prestar atención a nuestro consejo. En este lado, el Espíritu Santo va junto a nosotros, nos guía, nos enseña en los caminos del Señor. Esto es lo que Pablo está haciendo con sus lectores. Dice, yo quiero ir junto con ustedes y quiero urgirles con toda la fibra de mi ser de hacer lo que yo les pido que hagan. Timoteo era una ilustración de lo que era el ministerio de Pablo de Paracleto. Él tomó a Timoteo bajo sus alas. Lo mismo aplica aquí. Pablo está tomándonos bajo sus alas y está diciendo, vayan a donde yo voy, síganme. Acuérdense en otro lugar, sed imitadores de mí mientras yo estoy imitando a Cristo. Nos está urgiendo, rogando que le sigamos en el mismo camino, a la luz de las misericordias de Dios. Quiere que hagamos algo. Quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Más sobre eso en un momento. Vayamos a la siguiente palabra. Dice, os ruego por consiguiente. Muchos comentaristas están de acuerdo que Pablo se está refiriendo a todo lo que ha mencionado en los primeros 11 capítulos. En ese tiempo no tenían capítulos, no tenían números de versículos, lo que está diciendo. Bueno, paren. Todo lo que yo he dicho hasta este punto, os ruego, a base de eso, lo que yo he dicho, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Vemos después la identificación de Dios, de Pablo con su audiencia. Dice, hermanos. Y esto debe clarificar lo que él dice después en la carta. Está escribiéndole a los creyentes. Ahora, yo creo que esto quizás sea obvio, pero nos da una observación Contrario a lo que creen muchos, no todos los incrédulos están opuestos a la Biblia. Si tú creciste en la generación que yo crecí, lo he dicho anteriormente, pero basta la pena repetir, casi todos creían en la Biblia. Si le preguntamos a una persona que nunca iba a la iglesia, ¿crees tú en la Biblia? Ah, sí, el buen libro, yo creo en el buen libro. Yo creo que lo que Dios dice está escrito allí y todos tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas deberían, ¿no?, raramente. En mi día, yo no soy tan viejo, contrario a lo que muchos piensen, yo no me acuerdo haber conocido a un ateo. Si alguien me hubiera dicho, yo soy un ateo, todo el oxígeno hubiera sido sacado del cuarto. ¿Qué? ¿Tú eres un ateo? No oíamos eso muy a menudo. Sí existían, claro. No estoy diciendo eso, que no existían. Pero aún entre los incrédulos está tan opuestos radicales al mundo. Muchos de los injustos usan la Biblia como un libro de instrucciones. Tienen pasajes favoritos en tiempos de necesidad. Uno de ellos sería Romanos 8:28. Van a la Biblia cuando necesitan una inyección, un poquito de ánimo. Muchas veces he oído a incrédulos apelar a la Biblia en muchas maneras. Muchas veces, la mayoría de las veces, no entienden el contexto que yo demostré hace un momento. Juan 3:16 es otro ejemplo de esto. Tú no puedes leer Juan 3:16 sin leer versículos 1 al 15 y 17 hasta el final del capítulo. ¿Por qué? Porque lo pone en su contexto apropiado. Mucha gente meramente están contentos de presentar el Evangelio a base de Juan, lo que dice Juan 3, lo que ellos piensan que Juan 3:16 dice. Dicen que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que quiera creer, dice, para que los que están creyendo en él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Bueno, dirían, ¿se está refiriendo a los que creen ya? ¿No los que van a creer? Correcto, es un participo presente. Él quiere decir los que están creyendo, ¿como resultado de qué? Como resultado de lo que le dijo a Nicodemo anteriormente. ¿Qué es lo que le dijo a Nicodemo? En verdad te digo, tienes que renacer. La palabra más específica es anothen, que es nacer de arriba. Nicodemo oyó de nuevo y desde arriba. Por eso preguntó, bueno, pues entiendo, sí. Nicodemo dijo, bueno, pues tengo que nacer de nuevo. ¿Eso quiere decir que yo tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús dijo, no, eso no es lo que quiere decir. Tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Nicodemo, si tú quieres experimentar este nuevo nacimiento, este segundo nacimiento, que el Espíritu Santo, que no sabes de dónde va y de dónde viene, excepto de la evidencia que deja, justo como el viento, y ves el efecto del viento, la salvación del Espíritu Santo es de la misma manera. Jesús le dice a Nicodemo, cuando yo digo que tienes que renacer, estoy diciendo que tienes que nacer desde arriba una segunda vez, y cuando seas salvo te convertirás en un creyente y te convertirás en uno por quien Dios envió su Hijo para que tú no perezcas, sino que tengas vida eterna. ¿Ven cuán claro es? En lugar de sacarlo fuera de su contexto y dicen, no, Jesús está diciendo, ay, por favor, escógeme a mí o cree en mí. Jesús no es un ser que está paseando por el cielo preocupado si lo aceptarás o no. Acuérdense en ese gran día cuando dice cuando dirá en ese día, apartados de mí, jamás os conocí. Dijo que jamás ha sido marcado. Juan 10 dice, mis ovejas, yo conozco a mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esas palabras fuertes a los fariseos, vosotros no sois mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la palabra fuerte detrás de esa declaración. Cuando él les dice a los fariseos, no sois mis ovejas, les está diciendo, nunca serán mis ovejas. Por la historia de la iglesia han habido muchos grupos de incrédulos que han tratado de ganar favor con Dios al seguir lo que ellos creían ser los preceptos más importantes de las escrituras, a la vez ignorando el resto de los preceptos. Acuérdense que los judíos tenían un celo de Dios, pero no es según el conocimiento de él. Yo diría es endémico en la religiosidad. No confundan el celo con la fe genuina. Quizás estés animado por tu iglesia, tu sistema religioso, tus prácticas, todas las cosas que tú haces, todos los libros que lees, todas las oraciones que tú haces, todas las meditaciones que tú haces. Podrías tener todo el celo en el mundo y todavía estar perdido. Si hay gente muy celosa, son los judíos. Ellos eran los más celosos en el mundo. Acuérdense lo que Jesús dijo a los judíos cuando le dijo a los fariseos, buscáis las escrituras porque creéis que en él hay vida eterna, en ellas hay vida eterna, pero son ellas las que hablan de mí y no han entendido. En todo su celo se han demostrado ser vacíos de la cosa más importante, que es fe salvadora. Hicieron todas las emociones, pero sin los oídos para oír, sin la habilidad de discernir cosas espirituales. Todas sus obras eran en vano. En la historia de la iglesia, nosotros vemos a los que carecían las facultades espirituales para poder entender lo que la palabra dice. Buscaban aplicar Romanos 12:1 en una manera para poder llenar los requisitos de Dios. Piensen en los monjes, los ascéticos. Estaban sinceramente tratando de hacer sacrificios vivos de sí mismos para que Dios los note y les tome misericordia. ¡Qué vida triste! Imagínate. Y no quiero decir que no han habido ningún monje que haya sido salvo, pero es dudoso porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a dos diferentes verdades. Los monjes están tratando de hacerlo lo que no pueden llegar a hacer. Piensen en todas las monjas y monjes quienes llegarán al cielo en el día de juicio diciendo que han conocido a Cristo, diciendo que han sido casados con él, y él les dirá, no son mi esposa, jamás los conocí. Piensen en la futilidad que sentirán. ¿Qué? ¿Gastamos todas nuestras vidas por una mentira? Sí. Pero no vamos a atacar meramente a los monjes y a las monjas. Piensa en los ascéticos, los que creen que tratar mal al cuerpo, negarse a sí mismo ciertas cosas en ciertos tiempos, ganará el favor eterno de Dios. ¿Es verdad eso? No. No. No hay nada que ganará el favor de Dios excepto Cristo. Y si encuentra favor en ti, es porque en ese día de juicio será porque estarás vestido en Cristo. Hay todavía lugares donde la gente que todavía se golpea el cuerpo. En la Ciudad de México, las Filipinas es otro lugar. En las Filipinas tienen crucificaciones literales. En el tiempo de Pascua, donde la gente es crucificada, literalmente clavados a una cruz. No mueren porque hay ciencia moderna. La mayoría de ellos, quizás algunos, los bajan y los arreglan, pero están viviendo bajo esta seguridad falsa de que fueron crucificados como Cristo. Quizás Dios vea algo de mérito en eso, ¿no? ¿Y cuál será la respuesta? No, no. En la Ciudad de México hay gente que andan de rodillas, caminando en rodillas, por millas, haciendo, pagando supuestamente por sus pecados, y tienen mucha sangre, porque lo han hecho año tras año tras año. Se mejoran, el siguiente año hacen lo mismo a la Ciudad de México, pensando que están ganando el favor de Dios. Un ermitaño de Egipto, se comprometió a orar 300 veces al día como ganar el favor de Dios. Si yo podría orar más, Dios me notará. Un siglo anteriormente, Pablo de Tebes vivió sin contacto humano por 90 años. Hasta que murió a la edad de 122 años. ¿Por qué lo hizo? Porque él pensaba que el tomar un voto de ser solitario era lo que le ganaría favor con Dios. En el siglo 4 y 5, un pastor sirio llamado Simeón, después de leer las bienaventuranzas, pensó que debió vivir en un pilar de 60 pies de alto. Vivió en un pilar de 60 pies por 37 años. Benedicto de Nicea, sacerdote, el fundador del primer monasterio, cuando tenía tentación, él se revolcaba entre espinas, fue atacado por una bestia y casi matado. Nos reímos en eso. Qué necio podría ser uno. Pero demuestra los intentos desesperados del hombre de ganar el favor eterno de Dios por cualquier método que él piensa o el hombre piensa que es necesario. ¿No es preferible seguir el Evangelio? Tú eres un pecador que necesita un salvador. Su nombre es Jesucristo. Pídele que Él te salve y Él te salvará. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Los católicos hoy en día se involucran en muchos actos de confesión. Perdóname, Padre, que he pecado, sí. Bueno, dame 40 Ave Marías, haz lagartijas. Pero pastor, te estás burlando. Sí, me estoy burlando porque es ridículo. Estas cosas, quiero decir, yo repito estas cosas, Dios me va a notar a mí. El tiempo de la cuaresma después. ¿Piensas que tú puedes impresionar a un Dios al no comer carne el viernes por 40 días? Y Dios dice, ¡ay, bravo, bravo! Especialmente en la edad de muchos vegetarianos. Yo creo que lo ideal para un católico es ser vegano, ¿no? La cuaresma no quiere decir nada. Bueno, ellos dicen, muchos me preguntaron, una persona, perdón, me preguntó ¿de qué te despejaste en este tipo de cuaresma? Yo le contesté, la falsa enseñanza. Yo sé, yo no estoy correcto todo el tiempo. Entre más viejo me pongo, más testarudo me pongo y más confundido me pongo. Pero es verdad, yo creo que entre más santificado nos ponemos, menos tolerantes somos de falsa enseñanza. Y no es una posición de superioridad, es una posición de piedad. Yo oro fervientemente que cualquier persona que esté involucrada en sistema falso de tradiciones o de religiones a base de los hombres, bajo sus propias percepciones de que pueden ser aceptados por Dios, yo oro, Dios, sálvalos a ellos, sácalos de allí. Y si de una de las maneras que tú uses es una cosa que dijo un pastor de 63 años, pues que así sea. Señor, sácalos de allí, sálvalos como tú solamente puedes salvarlos. Están ellos parados sobre arenas movedizas. Sácalos y ponlos en la piedra sólida que es Cristo. Y es lo que le dijo Cristo cuando le dijo a Pedro: tú no eres la piedra, no, tú eres una piedrita, pero sobre esta roca, la que soy yo, la iglesia estará firme. Y este es el quien las puertas del Hades no prevalecerán. Piensen lo que ha hecho recientemente el Papa. Bueno, no lo piensen, perdón. El supuesto vicario de Cristo. Que supuestamente habla la verdad todo el tiempo, el que es inerrante cuando habla ex cátedra o desde el trono. Él dijo muchas veces de su trono que hubiera causado que los papas anteriores sean excomulgados. Pero la gente está atada a ese sistema en vez de estar atados a Cristo. Bueno. Vemos después la frase, las misericordias de Dios. ¿Qué se incluye en las misericordias de Dios? Acabas de experimentarlo. El latir de tu corazón, que no mereces, es una demostración de la misericordia de Dios. El aliento que tú tomaste es una misericordia de Dios. El hecho de que tú estás aquí esta mañana es una misericordia de Dios. Que tú tienes un hogar para regresar, es una misericordia de Dios. Que tú tienes ropa, es una misericordia. El hecho de que tú tienes comida, es una misericordia. El hecho de que tú puedes hacer todas estas cosas, de vestirte, de poder comer comida, son misericordias de Dios. Cuanto más la misericordia de Dios en la salvación. Pablo está escribiéndole a los creyentes y quiere que ellos paren y piensen sobre las misericordias grandes de Dios en sus vidas. Y a base de esas misericordias de Dios, basado en el conocimiento de esas muchas bendiciones, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y esta es nuestra respuesta a las misericordias de Dios, y no un catalítico. Es muy importante que entendamos eso. Nuestro sacrificio, cuando nosotros rutinariamente vamos al Señor con alabanza, glorificando su nombre en todo lo que hacemos, pensamos y digamos, todo es el resultado de quienes somos en Cristo, no una manera de convertirse en algo en Cristo. El sermón en el monte, las bienaventuranzas, no son una lista de prescripciones para que uno se haga más cerca al Señor. Bienaventurados los mansos. Yo tengo que ser más manso, entonces Dios me demostrará más favor. No. Las bienaventuranzas no son prescriptivas, sino son descriptivas. Todo lo que se menciona aquí es una descripción de quien tú ya eres en Cristo. No lo que tú tienes que hacer para poder convertirte en creyente. Porque tú no puedes hacer nada para poder ganarte a Cristo. El escritor de los Hebreos, en Hebreos 13:15, dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero no os olvides de hacer bien, porque con tales sacrificios Dios es también complacido. Cristo dijo: las cosas que yo he hecho harán cosas más grandes. ¿Cómo? Porque mi Espíritu Santo el ayudador los ayudará a hacer todas estas cosas. No estamos operando bajo nuestro propio poder para nuestra propia ganancia, es nosotros apropiando bajo el poder del Espíritu por causa de la de lo que Dios, con lo que Dios nos ha bendecido y nos ha demostrado. Es importante notar la significancia de esta gracia. Donde estábamos muertos, ahora tenemos vivos con abundancia. Los animales fueron sacrificados para poder hacer expiación temporera. Ahora nosotros hacemos sacrificios, pero vivos para Cristo. Y lo repito con la misa católica. La misa no es un sacrificio sin sangre, es un sacrificio con sangre y una blasfemia. Ir a un lugar semana tras semana donde están sacrificando de nuevo a Cristo, quien nos dijo que su único sacrificio bastaba para toda la eternidad. ¿Por qué sacrifican a Cristo una vez más? En la comunión nosotros estamos sacrificando a Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obedeciendo a Cristo, quien nos dijo, haz esto en memoria de mí. Es un recordatorio, es meramente un recordatorio, es un símbolo de nuestra relación con Cristo y su sacrificio en el Calvario por nosotros. El resacrificarlo a Él. Ah, no estamos sacrificándolo a Él, estamos acordándonos también. Entonces tiene que explicarme entonces la transubstanciación del Eucaristo, donde el sacerdote dice, ya no es vino, es su sangre. No es un pan, es su cuerpo. Me da escalofríos a mí. Cuán blasfemoso es que ellos no le prestan atención a la verdad. Es igual de blasfemo que tú pienses que tú puedas ganarte la salvación. Claro, es mucho más fuerte, más pronunciado, pero es igual de blasfemoso que tú pienses que tú puedes ganarte el favor de Dios. Un sacrificio vivo debe ser uno continuo, no ofrecido una vez al año, una vez a la semana, sino diariamente. Ese sacrificio vivo del cuerpo era un instrumento. Antes, nuestro cuerpo antes era un instrumento de pecado, pero ahora es un instrumento en el servicio de Dios. Romanos 6:13 dice, ¿qué dice Pablo allí? Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No continúes usando este cuerpo en maneras pecaminosas. ¿Por qué? Porque Dios te ha limpiado de todo eso. Ahora, el hombre antiguo todavía se aguanta, la carne todavía queda. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Hombre miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Todavía sufrimos, pero no lo hacemos intencionalmente. Usamos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y esto va a la naturaleza del sacrificio. La siguiente cosa de la cual habla Pablo. Nuestro sacrificio debe ser hagios. ¿Qué significa hagios? Puesto aparte, diferente, distinto. Es reconocer que Dios y solo Dios es el objeto de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque Él es el único digno. ¿Cuántos de ustedes tendrán que admitir que hay veces cuando se alaban ustedes mismos? Paren de mentir, todos ustedes. Todos lo hacemos. Todas las manos debieron haber sido levantadas. ¿Cómo lo sé? Porque nos preocupamos por nosotros mismos. Sé verdadero a ti mismo. Yo soy el más importante en mi universo. Yo lo admito. Ahora, sí me preocupo por los otros alrededor de mí, pero no tanto como yo, a mí mismo. Espero que Dios me levante a un punto donde yo pueda decir, como Pablo le exhortó a los filipenses, de considerar a los otros más importantes que uno mismo. No estoy allí. Me gustaría decir que estoy allí, pero la palabrería es barata. Somos narcisistas a veces, somos autoinvolucrados. La clave de vivir nuestras vidas como sacrificios para el Señor es vivir en Cristo, quien es el único sacrificio aceptable. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? Malaquías 1, 13 a 14. El profeta habla de esto. Bueno, es el Señor que está hablando. Dice, traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Están demostrando ofrendas sin corazón. No estaban demostrando lo mejor. Estaban llevando lo que era lo mínimo. Ah, ¿tengo que sacrificar? Bueno, le voy a dar esto. Pequeño. ¿Cuán a menudo nosotros venimos a la iglesia el día del Señor sin intención de darnos a nosotros como sacrificio, sino meramente para poder llenar un requisito? Cuando tú das tu ofrenda, ¿cuántas veces tú lo haces con dolor o con tristeza porque estás haciendo tu deber? Eso no es lo que Dios requiere de nosotros. Continuando aquí en Malaquías 1, el Señor dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Lo que muchos que profesan ser creyentes no toman en cuenta es que aunque el sistema de sacrificio ya no está, aunque el sacrificio de Cristo bastó para poder remover la ira de Dios por quienes fue provisto, todavía se nos llama aquí en Romanos 12:1 de presentarnos como sacrificios santos y aceptables, que de la manera que podamos es reservada exclusivamente para Él y no tachado por el pecado. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos? Bueno, déjame decir lo opuesto. ¿Cómo podríamos ser culpables de introducir el pecado en nuestra alabanza o sacrificio a Dios? Bueno, lo podemos hacer de muchas maneras. Déjame darles a ustedes unos ejemplos. Primeramente, yo creo que es el principio principal del cual está hablando Pablo. Primeramente, podríamos introducir el pecado a nuestro sacrificio a Dios al tener la expectativa de que Dios nos recompensará. ¿Piensan cuánta de tu propia obediencia al Señor es comprometida a Él con el prospecto de recibir algo? Deberías avergonzarte. Yo estoy avergonzado. ¿Cuántas veces tú haces algo para el Señor con la expectativa que Él te va a regresar algo? Esto es lo que me queda de los días de ser carismático. Siembra tu semilla a este ministerio y te dicen cuánto dinero tú puedes enviar. Y el Señor te lo regresará. Y te va a derramar las bendiciones. ¿Cuántos de ustedes han dado así y no han recibido nada de recompensa? Eso se llama sacarle dinero al rebaño. La única manera que el pastor se preocupa por el rebaño es porque puede ganar de ellos. En lugar de guiarlos, amarlos, de pastorearlos, los ve como una oportunidad de ganarles dinero. Lo mismo es verdad de estos falsos profetas, quienes quieren tu dinero, prometiéndote a ti que tú recibirás. Cuando nosotros damos, deberíamos dar sin la expectativa que nosotros vamos a recibir algo tangible de regreso. Ese pasaje quiere decir que Dios te regresará, pero no en las maneras que tú podrías imaginar. quizás te dé en maneras que tú nunca veas en este punto. Hay una ley de reciprocidad, pero no de la manera que tú piensas. Ese es el primer error. No sirvas al Señor en una manera de autosacrificio, esperando o demandando que Dios te regrese algo. Nuestros sacrificios son una respuesta, no un esfuerzo. Es una respuesta de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y Él es digno de recibir nuestra alabanza. Segundo, nuestra alabanza de Dios puede ser tachada por nuestra actitud en la alabanza. Cuando nosotros entramos aquí, se nos dice que tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad, con toda la fibra de nuestro ser, de amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando venimos a alabar, preocupados por las preocupaciones del mundo, cuando venimos para poder recibir en vez de dar, no hemos entendido nada. El punto es que nos reunamos cuando nosotros corporalmente e individualmente, la alabanza corporal no es posible sin la alabanza individual, porque somos una colección de individuos y nuestra alabanza a Dios será tan pura como el menos puro entre nosotros. ¿Tiene sentido? ¿Entienden eso? Piensen en eso. Esa mentalidad del más débil entre nosotros. Si tú quieres ser transportado a mayores niveles de experimentar de Dios, y no lo quiero decir de manera carismática, necesariamente, lo que quiero decir es que si tú quieres sacar el mayor provecho de estar aquí, entonces presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. No tan solo aquí, sino todos los días, practicándolo en el mundo alrededor tuyo. Cuando entres aquí en el día del Señor, será más dulce, más especial, porque ya lo hemos estado haciendo todos. Déjame preguntarles, ¿están aquí esta mañana por un sentido profundo de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ustedes, o han venido aquí con un espíritu de resentimiento, imposición? Desde el tiempo que yo empecé a hablar, y yo sé que son las 12 y 20 ahora, lo hacemos aquí, si están visitando, las 12 no quiere decir nada para nosotros. Pero si han llegado aquí, y desde el momento que yo abrí mi boca, estás viendo tu reloj, preguntándote cuándo yo puedo salir de aquí. Tu alabanza no es el tipo de alabanza que Dios demanda. Se nos dice aquí, de un sacrificio vivo. ¿Qué son unos 20 minutos más? ¿Qué sacrificio es ese? No debería ser un sacrificio para el Hijo de Dios. Deberías ser voluntario en oír. Así dice el Señor, hasta las 4 de la tarde, si yo decidiría predicar hasta las 4. No lo voy a hacer. No, yo no tengo suficiente energía. Pero podría. Y confío que Dios sea alabado. La pregunta es, ¿vienes con la actitud correcta? Si ese es el caso, serás bendecido. Si no, no experimentarás esa bendición que viene de conocer. Eso hablará Pablo en versículo 2, a lo cual llegaremos eventualmente. La renovación de nuestras mentes. Si tú puedes estar bajo la predicación de Dios, si tú puedes estar bajo la predicación de Dios y no ser transformado por la renovación de sus mentes, hay algo de malo. Me han dicho a mí, bueno, pues tu predicación es más o menos, yo puedo sacar algo aquí de vez en cuando. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú. Porque al otro lado me han dicho la gente, es como me estás disparando como una metralleta, sacas, me das tanto y tengo que repasarlo todo entre la semana porque das tantos versículos y hablas de tantas cosas. Bueno, Una persona me dijo que yo tengo que ir a escucharlo a velocidad más despacia. Y eso hace el mensaje doblemente largo. Y yo le dije, eso es bueno. Reconócelo como el Dios, que ese Dios está hablando por medio de mí y no yo. Aparte de los chistes de un lado aquí y el otro, o el juego de bingo que alguien se inventó para, por las cosas que yo repito tanto, te aseguro que te daré todo el consejo de la palabra de Dios y que el Señor se complazca de implantarlo en tu corazón y en tu mente y te ayude a crecer. Estábamos celebrando la vida de David Leitch. Mucha gente estaba hablando de él. Y él me dijo antes de que murió, yo entré a este mundo sin gran alabanza y yo quiero salir de este mundo sin gran alabanza. Yo solo quiero una cosa en mi lápida. Y es, él trató de hacer lo mejor que pudo para el Señor que él amaba y al pueblo a quien él amaba. Y eso es lo que quiere decir Pablo al decir que debemos ser sacrificios vivos. Es algo que todos debemos desear. Oro que aún ahora que el Señor esté obrando en tu mente, que pienses en todas las maneras que tú podrías mejorar en este lugar. Que primeramente le confieses, Señor, yo no he sido un sacrificio vivo, sino he estado viviendo por mí mismo. Pon en mí el deseo de vivir por ti y solo por ti. La palabra aceptable no es difícil. Es satisfactorio, complaciente, cuya intención es de atar las dos cosas de la santidad. ¿Cómo uno presenta un sacrificio aceptable? Bueno, pues que sea santo, que sea reservado para él. Y la aplicación es muy sencilla. ¿Estás haciendo esto? ¿Es tu sacrificio a Dios libre, lo más posible que pueda, de pecado? ¿Estás dándole lo mejor que tú puedas? Todavía creo que en una manera los reglos gobernando los sacrificios de antetiempo aplican hoy en día. ¿Cómo? Yo creo que muchos de los problemas, muchas de las dificultades que enfrentan los cristianos hoy en día sería una disciplina o castigo que Dios usa para que nosotros reconozcamos que no estamos viviendo las vidas de sacrificio y alabanza que deberíamos vivir. ¿Tienes problemas? ¿Luchas? ¿Dificultades? ¿Preocupas? ¿Dudas? ¿Cuántos de ustedes están pasando por algo que es incómodo? Si ese es el caso, te urjo, revisa la calidad de tu sacrificio. Revisa la calidad de tu sacrificio. Quizás te des cuenta que no es como debería serlo. Esto nos lleva a la pregunta del por qué. ¿Por qué deberíamos hacer este sacrificio a Dios? Noten la respuesta de Pablo. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, porque es nuestro culto racional. Razonable es lógicos. La palabra lógica sale de allí. A la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, es lógico, es racional que tú respondas de la misma manera. Es lo menos que nosotros podríamos hacer, porque ha hecho tanto por nosotros. El siguiente domingo, primeramente Dios. Lo veremos de nuevo, pero esta vez lo veremos en una manera que nos permita ser esos sacrificios que Dios no tan solo espera que seamos, sino que merece que nosotros seamos. Para concluir nuestro estudio esta mañana y en preparación para lo que nosotros veremos la siguiente semana, les pregunto a ustedes, tomen un tiempo esta semana, esta tarde, de pedirle al Señor, si preguntarle a Dios si tu sacrificio es aceptable, si estás viviendo una vida que le place a Él, no para que tú ganes su favor, sino porque es lo mínimo que tú puedes hacer. Y si todavía no puedes juntar las piezas, ven el próximo domingo y veremos lo que se puede hacer por la gracia de Dios para poderte ayudar en ese aspecto. Cerremos en oración. Nuestro Padre, añoramos ser sacrificios vivos. No porque nuestros sacrificios puedan ganar tu favor, sino porque el sacrificio de Cristo que fue hecho por nosotros sí ganó tu favor. Gracias, Señor. Muchas gracias por nuestra salvación. Solo pedimos, Señor, que podamos vivir al nivel del llamamiento que hemos recibido, que nosotros desde este punto en adelante, no por maneras externas, por las tradiciones, las ceremonias, todas las cosas que nosotros podríamos hacer, oramos, Señor, que quienes somos en Cristo se haga evidente al mundo que nos está viendo alrededor de nosotros. Oramos, Señor, que nosotros lleguemos a la realización de lo que Pablo le escribió a los Corintios, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas. Ayúdanos a vivir en esta realidad y gozarnos en esa realidad, y que todo sea para tu gloria y solo tu gloria. Despídonos ahora con tu bendición. Ayúdanos en los días que vengan a pensar en estas cosas para tu alabanza y tu gloria. Todo en el nombre de Cristo. Amén.